Estamos en comunicación con el doctor Sebastián Herrera Prieto para desandar un poco esto que es hoy titular en todos los medios nacionales y que tiene que ver con la decisión de algunos jueces de permitir la salida o cumplan parte de su condena domiciliaria de muchos de los presos luego de estas idas y vueltas, estas complicadas situaciones que se vivió en los penales argentinos. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, un gusto hablar.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien.
La pregunta es un poco para tratar de entender, porque veo que nos bombardean con información nacional y por ahí nadie se toma el trabajo o el tiempo de tratar de bajarlo a la provincia y saber qué está pasando en Tucumán. Esto, que digamos lo primordial, sucedió a través de la Cámara de Casación bonaerense, ¿tiene su correlato en la provincia? ¿Hay alguna decisión de este tipo?
Bueno, mire, esto no están informando que sea exactamente igual que lo que está ocurriendo en otros lugares. Al estar cerrados tribunales, sí. Justamente esto se está tramitando por las vías excepcionales que estamos conociendo, inclusive los abogados, de una forma bastante novedosa. Pero sé que hay planteos y también conozco que hay algunas decisiones que no escapan a la normalidad ante una situación como la que nos ocupa, debido a que realmente resulta natural que los abogados planteemos excepciones de esta naturaleza en caso donde normalmente entendemos que los jueces van a hacer lugar, atentos sí. Justamente a la excepción, o sea que siempre vamos a estar hablando de casos de menor gravedad, ¿no? Casos donde la excepción seguramente va a ser cursada positivamente, no se trata de casos donde la gente, los abogados vayan a pedir que queden en libertad personas que están con una condena de mucha gravedad o que no tengan una situación de peligro eventualmente sus clientes. Me refiero a situaciones de salud o temas sí. De edad.
Ahora, es por lo menos curioso, por ponerle un adjetivo a esta situación, su puntual del juez de la Cámara de Casación bonaerense, Víctor Horacio Violini, que aceptó 2.300 pedidos de liberación.
Claro. Yo realmente, le cuento cuál es mi punto
por,
de
por
vista.
Una, doctor, por una cuestión hasta práctica, en tiempo tan corto es difícil analizar 2.300 pedidos.
Claro, yo particularmente el caso que usted señala no lo conozco íntegramente. Por eso le digo, creo que dando yo mi posición, usted entenderá qué es lo que inclusive pienso de una situación hipotética como la que usted describe. Me parece a mí, coincido con usted, que si se trata de semejante cantidad no ha tenido ni siquiera el tiempo de analizarlo. Salvo que de antemano ya los haya tenido analizado, que diga, bueno, realmente tengo todo un cúmulo del grupo de personas que está privada de la libertad, que está próxima a salir, o eventualmente considero yo que están dentro de un grupo de edad que puede resultar peligroso mantenerlos privados de la libertad ante una situación como la que nos ocurre. Si no, no tiene demasiada explicación. Por eso yo digo, mi punto de vista es que realmente esto nos ha develado un problema que ya teníamos muy claramente y nadie lo estaba viendo porque estábamos esperando que de algún modo estalle. Y tal vez uno siempre piensa con esta idea de que se están haciendo más cárceles, de que el problema no va a surgir, pero una realidad como esta lo deja en absoluta evidencia. Acá y en todo el país, lamentablemente, se estaba haciendo abuso absoluto de la prisión preventiva y en base más que nada al clamor popular de que las cosas están cada vez peor, de que la justicia es una justicia muy bondadosa, de que no actuaba con el rigor necesario, y eso no era real. Realmente, digo yo, desde el punto de vista del ejercicio de la profesión, se ha llegado a un punto donde había márgenes que para cualquier tipo de delito directamente había fiscales que decían, mire, yo para este tipo de delito directamente doy la preventiva. Cuando dos casos nunca son iguales. El fiscal y el juez de instrucción, en el caso de nuestra provincia también, tienen la obligación de analizar caso por caso. porque la prisión preventiva es, y esto lo tiene que entender la sociedad, de naturaleza absolutamente excepcional. Claro. Y no se trata de ser más o menos garantista, se trata de respetar la Constitución, que justamente ha determinado que es así. La gente tiene que estar privada de libertad antes de la condena, solo en casos muy excepcionales.
Ahora, la sensación que queda, doctor, es que por ahí en esta pandemia, sin lugar a dudas, se está haciendo algunos cambios de paradigma, o que va a plantear cambios de paradigma para adelante, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo. También viene una autocrítica estructural, algo que era como un secreto a voces de la falencia en la justicia en referencia a los plazos. Porque, a ver, concretamente, todo tiene como un núcleo o como su génesis primogénita en el hecho de que hay gente sin condena firme por todo el sistema, quizás creado en ese sentido, o mal creado o mal utilizado, que lleva a situaciones que de la excepcionalidad pasa a lo cotidiano. Personas que están 2 años, 3 años a la espera de una condena. Esto también configura una cuestión de que bajo este sistema, con el crecimiento demográfico, es imposible cualquier dar abasto con las cárceles, ¿no?
Es así. Yo digo, por eso coincido absolutamente con usted. Esto ha demostrado que realmente el sistema fallaba por todos lados. Usted no se olvide que nosotros tenemos en Tucumán casi la misma cantidad de fiscales que teníamos hace 35 años. Sí. Y el delito, usted si lo analiza, sobre todo en algún tipo de delitos, en algunos casos se ha cuadruplicado, y en otros no teníamos ciertos delitos, por ejemplo, todos los delitos informáticos, y ahora los tenemos. O sea, cuando hablamos de que nuestra cárcel de Villa Urquiza estaba prevista para que tengamos 300 o 400 personas y tenemos más de 1.200, y le hemos incorporado dentro del mismo penal nuevas unidades, cuando uno no ha ido a Villa Urquiza después de 10 o 20 años y va ahora, no puede creer lo que sea. Villa Urquiza antes era todo un entramado donde había muchísimo verde, y en el medio del verde había una unidad 1 y la unidad de procesado y la unidad 2. Ahora usted llega a Villa Urquiza y prácticamente no hay verde, no claro. existe ninguno de los espacios verdes que existían antes, está lleno de nuevas unidades carcelarias. O sea que el sistema carcelario tiene una deuda, el sistema judicial tiene una deuda, pero ya le digo esto porque hemos enfocado otras prioridades en Tucumán, sobre todo si usted se pone a analizar, bueno, por tomar un tema básicamente político, el presupuesto del Poder Legislativo y el presupuesto del Poder Judicial, usted no va a poder creer la absoluta diferencia cuando el Poder Legislativo maneja 40 legisladores y el Poder Judicial un sistema entero de jueces, secretarios y fiscales que es 10 veces superior a 40 legisladores y, sin embargo, tiene un presupuesto muchas veces inferior.
Entonces, pero uno cuando analiza también el presupuesto, y si me permite, del Poder Judicial, que es más elevado que el de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, ya que estamos en comparaciones, o de la universidad. Sí. Uno dice, al fin y al cabo, ¿cuáles son las prioridades? Porque en esta locura y en esta excesiva necesidad de crear puestos de trabajo dentro del Estado, porque hay que decirlo, por más que le pese a algunos, terminamos como perdiendo el objetivo de la función. El ministro de la provincia de Economía admite que el 85% del presupuesto de Tucumán es para pagar sueldos y el restante 15% para gasto corriente. Entonces, en ese esquema es imposible plantear en todos los poderes alguna alternativa. El presupuesto de la legislatura lo maneja alguien del Poder Ejecutivo, como el vicegobernador, y se autoproclama referente de un poder del cual no forma parte.
Por eso, mire, yo coincido con usted de que hay muchas instituciones que obviamente están rezagadas, sobre todo en relación al Poder Legislativo. Digamos, esta conversación que deriva para ese lado, yo tomo la referencia al Poder Legislativo porque entiendo que obviamente ese poder, que es fundamental para el ejercicio de la democracia, pues tiene que funcionar con un presupuesto mucho más acotado, justamente en honor a esa democracia que el Poder Legislativo representa mejor que ninguno. O sea,
y sería bueno que los recursos, por lo menos los manejen quienes fueron elegidos legisladores, no que lo maneje alguien que forma parte del Ejecutivo.
Claro, claro, no, pero además que se haga en detrimento de otros poderes que son esenciales en el funcionamiento institucional. Y acá, bueno, ya me pongo la camiseta de abogado, no tenga usted la menor duda que el poder judicial, digamos, el función, bueno, usted lo conoce, seguramente el interior de una fiscalía tiene un funcionamiento acotado en lo económico y absolutamente limitado, digamos, usted no va a encontrar ningún nivel de lujo en los tribunales locales.
Ahora, ¿por qué en base al presupuesto, doctor? Si es un presupuesto elevadísimo, ¿por qué la carencia desde infraestructura?
No, porque es un personal? Sistema, porque es un sistema enorme, el Poder Judicial, por eso digo, no se puede comprar con un sistema de 40 legisladores, un sistema de semejante cantidad de fuero y semejante cantidad de representación provincial. Usted no se olvide que tiene distintas instituciones dentro del Poder Judicial y en distintos lugares de la provincia de Tucumán. Tiene que usted mantener el funcionamiento de la convivencia pacífica e institucional de toda la sociedad tucumana todos los días, las 24 horas. Entonces, eso implica, es más, los conozco porque los veo en la práctica, es todo este tiempo que nosotros no vemos que está abierto el tribunal, el Poder Judicial tiene un movimiento y un trabajo absoluto, inclusive en esta etapa de pandemia, todo el tiempo por estas formas virtuales que existen ahora, y cuando está en movimiento, estamos hablando del movimiento de miles de personas en toda la provincia, justamente para que la convivencia de los seres humanos esté medianamente garantizada, como trata de hacerlo el Poder Judicial de Tucumán.
Ahora, en el plano de la autocrítica, más allá de no ser funcionario, pero en el ejercicio concreto de la profesión, seguramente hay muchos puntos a mejorar y sobre todo esta sensación de que a pesar de que sea uno de los tres poderes, por ahí tenga en todas las encuestas y en todos los estudios cuantitativos y cualitativos, aparece esa sensación de la gente de posicionarla como con muy mala imagen, que hay que decirlo concretamente. Y tiene que ver bien con todas estas cuestiones, que lo vuelvo al tema de que estábamos hablando. En Tucumán, digamos, hay una percepción y hasta permanente de que no hay justicia, justamente.
Sí, a ver, quienes realmente utilizan el... Hay también todo un discurso que necesariamente es desconocido por la gente, digamos, el discurso está elaborado en base a la repetición constante que no hay justicia, digamos, al menos en la justicia penal, usted sabe que es a lo que yo me dedico, en la justicia penal, con las armas que se tienen y con los medios que tienen a disposición, creo que el sistema funciona muy deficitariamente, pero no creo que sea por falta de dedicación, trabajo y vocación. Que hay problemas, coincido absolutamente con usted. Estos problemas que a veces vemos en los medios, la calidad de los trabajos, pero también creo que sea, me refiero de la calidad laboral, pero creo que se ha mejorado mucho. No se olvide usted que el sistema de ingreso al Poder Judicial está casi exclusivamente resguardado a los concursos, donde la calidad de los empleados es cada vez mejor, y que lamentablemente antes no era así, y muchos de los problemas que evidenciamos justamente son producto de que los sistemas antes de ingreso al Poder Judicial y de cómo se mantenía una persona en el Poder Judicial eran distintos. Hoy por hoy, los jueces llegan por concurso, si bien el sistema no es todo lo ideal que todos los abogados quisiéramos, sabemos que por lo menos no llegan los peores, lo que no es poco. Sí. Porque fíjese usted que antes no estaba garantizado eso. Antes podía ser juez cualquier persona que sea abogada, que tenga los requisitos medios que exigía medianamente la ley, pero no ni siquiera probaba su mérito en contraposición con otros colegas que también querían serlo. Y en algunos casos hasta eran jueces personas que no querían serlo. ¿Se da cuenta? No. Entonces, sí. Todo eso está gradualmente cambiando. Y créame usted que si el Poder Judicial tuviera medianamente un presupuesto acorde a la realidad de cambio, al menos en el ámbito penal, del delito y en todos los otros fueros, del nivel de conflictividad que una sociedad tiene, y cada vez hay más problemas, nuevos problemas, problemas nuevos que se han abarcado con mayor seriedad. Fíjese usted cómo ha tomado, por ejemplo, el Poder Judicial todo el tema de la violencia de género, que antes ni se ocupaba. Usted se acordaba lo que era hace 10 o 15 años en el ámbito de Tucumán, una mujer iba a hacer una denuncia a la comisaría y le decían vuelva a la casa que ya se van a arreglar.
Sí,
bueno, hoy hay hasta oficinas que se encargan de eso. Digamos, hay una evolución. El concepto, digamos, de que la justicia, primero que no considero de que sea el poder menos valorado, yo no creo
digo por el tema de las encuestas, una cuestión.
Sí, pero sí, digamos. Sí entiendo de que hay un sentimiento por ahí de que las cosas no son lo ideal, pero ocurre casi respecto a todo, en todos los ámbitos institucionales. Creo que lamentablemente la gente tiene ese concepto, y creo que eso deja en evidencia la deuda que tiene tal vez la democracia de repensar algunas instituciones, y sobre todo de organizar mejor la distribución de los fondos para que el trabajo sea mejor.
Digamos, para llevarle tranquilidad a los oyentes, básicamente no hay ningún escenario posible en Tucumán de que suceda algo similar de lo que está pasando en Buenos Aires en referencia a los presos.
Sí, no, en absoluto que yo lo conozca, ya le digo, estoy al tanto por los medios comunes, digamos, de conocimiento de esta situación. De ningún modo, primero que acá tenemos, la decisión siempre va a ser de los jueces, esto es importante que la gente lo sepa. Acá yo veía comentarios que decían que ya es una decisión del gobierno, de que los presos, los gobiernos no pueden decidir, salvo que utilicen alguna de las instituciones democráticas, digamos, por ejemplo, el indulto, pero de ningún modo el gobierno puede determinar la salida de personas que están privadas de la libertad. Quien puede resolverlo es el juez. Y en Tucumán tenemos los casos de los jueces de ejecución de sentencia. Salvo que estemos hablando, perdón, de juez de situaciones de prisiones preventivas, que donde obviamente tiene que resolverles cada juez de instrucción que en su momento ha ordenado esa prisión preventiva.
Así que ¿hay alguna estadística en este sentido, doctor, de cuántas personas están con preventiva en la provincia?
No tengo el número exacto, pero no tenga usted duda de que es mucho más del 60% de las personas que están privadas de libertad.
Muchísimo.
La mayoría de las personas están en prisión preventiva. Son personas que de algún modo han cometido un delito y en el proceso directamente el fiscal lo ha solicitado y el juez ha sido resuelto. Preventivamente queden detenidos hasta tanto sea el juicio. Normalmente la gente que tiene menores ingresos económicos, esta es una lamentable realidad también, porque el proceso penal y sobre todo el sistema penitenciario es profundamente selectivo, elige a su cliente de las más bajas clases sociales. No lo hace automáticamente, lo hace porque el sistema lo lleva ahí. Ellos son los que tienen los peores abogados, o los abogados que tienen menos medios, por decirlo de una forma más elegante, o en algunos casos no tienen abogados, y tienen que acudir a un defensor oficial que tiene demasiado trabajo, tema que también es muy interesante si algún día usted lo quiere tocar. Entonces, imagina que creo yo que en Tucumán esta situación no tiene la misma intensidad que la que están denunciando los medios respecto a lo que está ocurriendo en otro lado.
Doctor, le agradezco la comunicación y seguramente vamos a estar en otra oportunidad desandando algunos de los caminos de esta apasionante discusión en los tiempos que nos pusieron de este cambio de paradigma que seguramente también va a llegar al plano judicial. Agradezco.
Bueno, una última aclaración respecto al tema de a dónde van estas personas que quedan liberadas respecto a lo que está pasando en la nación. Siempre hay que, usted seguramente lo hace, informar en el sentido de que la liberación es del sistema penitenciario, pero obviamente que continúa la institución de la prisión preventiva en su domicilio, que atento a la doble gravedad, no pueden salir por la pandemia, pero además si salen porque violando, digamos, la disposición del juez, inmediatamente son reintegrados al sistema penitenciario.
Sí, bueno, el tema es que los números por ahí abruman y ante tanta desazón que se vive en estos días, cualquier noticia levanta o potencia el alarma colectiva. Le agradezco la comunicación, que tenga
a su disposición, que ande bien.
Hasta luego.